¿Qué tal esas vacaciones? ¿Has tenido muchas vacaciones?
Bueno, no. 10 días, pero fueron maravillosas. Se aprovecharon.
Has cogido energía porque se contempla un curso, por lo menos para el PP, apretado. ¿Qué le ha pasado a Sierra Antona, por cierto, que se ha ido del Congreso?
Hombre, él mismo lo explicó. Él se va a centrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y es lógico, porque la verdad que la vida que podía estar llevando, vamos, no se la deseo a nadie.
¿Y no lo podía haber pensado antes de presentarse?
Bueno, yo creo que las cosas habrá visto que es incapaz de, o sea, que no puede compatibilizarlo para hacerlo bien en ambos casos y que bueno, pues ha tomado la decisión, lógicamente. Él mismo lo ha explicado y es lógico. Yo, sinceramente, me parece lógico. Pero es normal que los partidos políticos también pongan a cabezas conocidas, a personas conocidas para intentar obtener el mayor número de votos. Y está claro que Sierra Antona es una persona con mucha confianza en la isla de La Palma y, por lo tanto, bueno, entiendo que se haya optado por él para encabezar la candidatura. Y bueno, pues en otros partidos también tenemos esos mismos ejemplos.
Siempre.
A mí me parece bastante loable que en un momento dado digo, pues no puedo con todo, tengo familia, tengo el ayuntamiento y voy a centrarme en lo que tengo más cerca y en lo que resulta más importante para él.
Pues bueno, respetamos la decisión de Asier Antona. Ahora tiene el PP la posibilidad de a ver cómo encuentra uno, porque el número 5, el número 4 y el número 5 están ya colocados. Manolo Gómez y Ainhoa están...
No, pero la lista corre.
Corre, la lista corre. Además hay suplentes, es decir, no hay problema.
Hay más lista, no hay problema.
Hay más gente para las camas. Oye, pues vamos a preguntarte una cosa hablando de cama. ¿Tú crees que esta legislatura será la que se apruebe la ley de alquiler vacacional o esto de las moratorias que piden los ayuntamientos, Clavijo que dice una cosa, López que dice otra? ¿Va a haber debate en el Parlamento de Canarias después de haber cogido las alegaciones y haber visto que son muchas las que hay que contemplar? ¿O se va a parar?
Yo espero que no se pare, porque el alquiler vacacional es uno de los elementos que deben regularse y bueno, pues poner de acuerdo e intentar poner. Una buena ley es aquella que no favorece a todo el mundo. Por lo tanto, bueno, pues después de recibir todas las alegaciones y después de estudiarse todos los asuntos que se han puesto de manifiesto, pues entiendo que la continuación de esa ley es algo que tiene que realizarse, porque están, bueno, todo el mundo esperando, todo el mundo en Canarias, por supuesto, esperando a tener una regulación armonizada donde todos los municipios podamos tener amparo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es algo que se tiene que, no porque haya toda ley y toda norma que se saca, pues recibe infinitas alegaciones y más cuando afecta a tantísimo número de personas que ahora mismo están desarrollando esa actividad complementaria de vivienda vacacional, unas veces legalmente, otras veces no, pero sí que afecta como ingresos a muchísimas personas y por lo tanto, bueno, pues es una ley que iba a tener muchísimas alegaciones, eso ya se sabía.
Bueno, por ahí te pregunto una cosa, a ver qué te parece, porque yo estoy pensando que los presupuestos del año 25 del Gobierno Nacional, del Estado, están en riesgo y ya el PSOE del señor Sánchez ha dicho, PP, por favor, sean ustedes un partido con altura de mira, y no dejen a sus autonomías y a sus ayuntamientos con dificultades financieras, porque si el presupuesto del 25 no se aprueba, los primeros que van a sufrirlo son las autonomías y los ayuntamientos. Eso es verdad, ¿verdad, Zaida?
Por supuesto que no, que se prorrogue un presupuesto genera muchísimas consecuencias. Por eso, bueno, pues en el Cabildo de Tenerife, cuando estuve en el mandato pasado, una de las cuestiones cuando el partido Unidas Podemos dejó de la mano de Dios al grupo de gobierno, bueno, pues nosotros lo que hicimos, y esa vez sí, por primera vez el Partido Socialista negoció los presupuestos con nosotros y bueno, una vez que aceptaron, bueno, pues la verdad que fueron como 40 enmiendas, prácticamente estuvimos tratando 40 enmiendas, de las cuales, bueno, pues prácticamente la totalidad fueron aprobadas, pasamos a aprobar el presupuesto. Pero eso sí, el Partido Socialista no es, oye, PP, me he quedado solo y apruébame los presupuestos, ¿no? Y con tus votos, ¿no? Eso es negociar un presupuesto y hacer que ese presupuesto sea equilibrado y a ver cómo lo hace cuando le pretende condonar la deuda. Bueno, ya le ha condonado la deuda y pretende, sacar todas las prebendas que ha sacado con Cataluña. Por lo tanto, bueno, pues es una difícil negociación, ¿eh?
Yo en el momento que el grupo del Cabildo de Tenerife, del Partido Popular, en el anterior mandato, apoyó al Grupo Socialista para sacar adelante unos presupuestos, lo aplaudí y dije que era una decisión valiente, dirigida desde fuera por López y con el apoyo de los consejeros entre los que tú estabas. Lo apoyé, le dije que me parece una actitud valiente y responsable con la isla de Tenerife. Y ahora tengo la sensación de que el Partido Popular Nacional no va a tener esa actitud responsable con el territorio nacional y no se va a sentar a negociar con el PSOE porque las cuestiones que pasan ahí en el Parlamento no lo van a permitir, ¿no? Feijóo no se va a sentar a hablar con Sánchez para meter 40 o 50 medidas en los presupuestos del 25, ¿no?
Por eso te digo, bueno, no lo sé, pero por eso ahí no está en el simplemente en la conversación de no, como me he quedado solo, apóyame PP, no, ahí se tienen que negociar los presupuestos y si tú necesitas el apoyo del Partido Popular para sacar adelante los presupuestos del 2025, lo mínimo es que hayan conversaciones. Bueno, nosotros teníamos conversaciones prácticamente semanales con el área de Hacienda, valorando los presupuestos y viendo las partidas y trabajando el presupuesto de manera conjunta. Si el Partido Socialista en el Cabildo hubiera dicho no, que me apoyen, porque claro, vamos a dejar en una situación precaria el Cabildo y lo que es la isla de Tenerife, pues y no nos hubieran tratado para nada y no hubiéramos tenido negociaciones y no hubiéramos tenido conversaciones, pues muy probablemente el resultado hubiera sido distinto.
¿Pero tú ves al PP Nacional sentado con el PSOE Nacional para aprobar unos presupuestos 25 o sería darle oxígeno?
Lo que no veo es al PSOE Nacional sentado con el PP Nacional. Eso es lo que no veo. Yo creo que de boquilla el PSOE Nacional le echará la culpa, como siempre, con todo, cualquier circunstancia, cualquier hecho que tú hables, siempre la culpa la tiene el PP. Eso es lo que veo. Pero que hagan alguna actividad para sentarse con el Partido Popular, no la veo, pero por parte del Partido Socialista. Pero eso sí que nos van a echar la culpa, eso es un hecho.
¿Y tú no crees que el Partido Popular debería ir preparando ya unos presupuestos alternativos para decirle, si quieren hablar conmigo, como hizo el Partido Popular de la isla de Tenerife, estas son las medidas que les voy a pedir que me incorpore ese presupuesto para que España no se quede sin presupuesto? ¿No ves con buena idea?
Eso sucede, no, pero que sucede siempre. Eso no es una cuestión de que lo haga el Partido Popular ahora porque resulta que el Partido Socialista no. Cada elaboración de presupuesto a la propuesta inicial recibe enmiendas por parte de todos los partidos políticos, ¿vale? Por lo tanto, el Partido Popular a nivel nacional está ya trabajando en esos presupuestos y por lo tanto va conociendo los presupuestos y las partidas que quiere enmendar o las que no puede permitir, es decir, las partidas que no considera que sean importantes o que no considera que las puedan que se puedan admitir, porque sea una prebenda para una comunidad autónoma. Pues lo que hacen es hacen partidas de baja y solicitan partidas de alta para nuevos proyectos, ¿no? Eso es lo que se hace en todo presupuesto, no es, y es prácticamente dependiendo la totalidad, el volumen de millones a modificar, es por lo que se hace una enmienda a la totalidad, ¿no? Cuando el volumen o directamente esos presupuestos iniciales que presenta el gobierno no se corresponden con la realidad que tú quieres para tu país, pues entonces se presenta una enmienda a la totalidad. Y eso, bueno, pues ya lo están trabajando, no es algo que se haga específicamente esta vez porque el Partido Socialista está pidiendo ayuda al Partido Popular, de boquilla.
¿Cuánto le puede suponer a un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Santa Cruz el hecho de que no se aprueben presupuestos para el 25 en un porcentaje de sus ingresos? Porque cuando tú preparas un presupuesto del 25 tienes que tener primero en cuáles van a ser tus ingresos y tu ingreso viene muy condicionado por el presupuesto general del Estado, ¿no?
Por eso, claro, cuando tú crees que, o sea, si se prorrogan o hay una previsión de que se prorrogan, pues tú haces una valoración de esa prórroga, o sea, y siempre a la baja, ¿no? Siempre siendo más cuidadoso, ¿no? Con los posibles ingresos que te puedan asignar, pero está claro que afecta, lógicamente. Ahora estamos en unos presupuestos de una etapa que era positiva económicamente, en esa prórroga que se está realizando desde ya hace varios años y evidentemente afecta, pero dentro de lo malo no empiezas a calcular muy a la baja, ¿no? de los presupuestos que te llegan a nivel nacional.
Bueno, por último quiero saber tu opinión, que seguro que va a coincidir con la mía. ¿Crees que ha servido para algo que ayer en el Congreso de los Diputados se demostrara que la debilidad del gobierno de Sánchez es manifiesta y que el Partido Popular, si se pone a trabajar, pues consigue mayorías como la que consiguió ayer?
Bueno, a ver, el resultado de la votación de ayer es muy positivo en el sentido de que, bueno, pues se le reconoció una injusticia a Edmundo González y por ese motivo, pues lógicamente obtienes esos apoyos que te convierten en mayoría, ¿no? Lo que está claro, y siempre lo hemos dicho, que el Partido Socialista a nivel nacional es un partido débil y está legislando para mantenerse en el poder lo que le queda de mandato. Poco a poco, a medida que se vaya, si vas desglosando materias en las que, bueno, pues probablemente los que apoyan al Partido Socialista no estén de acuerdo, y ayer salió también con el tema de la reducción reducción de jornada laboral que bueno, pues no se ha negociado con nadie y lógicamente eso supone unas consecuencias de haberse aprobado, pues lógicamente bueno, se irá viendo a lo largo de esto de lo que queda hasta que este hombre convoque nuevas elecciones. La debilidad de este gobierno, ¿no? Pero sí, o sea, no es un triunfo porque sinceramente, bueno, y ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿no? Que le da exactamente igual esta bueno, declaración, esa PNL que se aprobó en el Congreso, porque no va a ser ningún tipo de declaración de nombrar o declarar presidente Edmundo González, ¿no? Pero bueno, al final el Congreso se está convirtiendo, bueno, pues hace propuestas que el presidente voluntariamente decide cumplir o no, y en este caso pues ya ha comunicado públicamente que no va a cumplir.
Bueno, igual lo convence Edmundo, que va a verlo esta tarde a Moncloa y lo va a recibir, según dice el entorno de María Corina Machado, que esta tarde va a recibir Pedro Sánchez a Edmundo González Urrutia, y a ver si Edmundo lo convence de que va a haber una declaración después, pues, de lo que ha pasado en Venezuela anoche, que anoche también nos dieron un par de patadas en la boca a todos los españoles.
Por eso te digo, yo sinceramente dudo mucho que convenza nada, porque Pedro Sánchez está llevando el manual de acciones que está llevando Maduro en Venezuela, ¿no? Poniendo a, bueno, personas de su altísima confianza en todos los puestos importantes de todas las instituciones, y por lo tanto, bueno, pues lo que ha pasado en Venezuela es tan grave, es decir, que se celebran unas elecciones, que los interventores y apoderados de esas elecciones obtengan las actas, ¿no? Las actas que se realizan en esas mesas. Y que luego, como sucede en España, ¿no? Luego hay una en el tribunal se reúne, ¿no? La Junta Electoral se reúne y se vuelven a ver todas las actas y de ahí sale el candidato. Pues ahí en Venezuela lo que se ha hecho es que esas actas nunca se han enseñado, los interventores y apoderados, los partidos políticos tienen esas actas, pero no han pasado por ese reconocimiento judicial, y además no se corresponde el nombramiento de ese supuesto presidente, que es Maduro, con los resultados de las actas que obran, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es bueno, ya es la eliminación total del sistema democrático que pudiera quedar todavía en Venezuela.